Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de educación y comunidad. Esta tarde queremos iniciar este programa haciendo constar nuestras expresiones de condolencia hacia la familia de unos amigos muy queridos. Hoy, hace unos instantes, fue sepultado en esta ciudad de Miami el doctor Félix García García, un veterinario, oficial del ejército, profesional que se distinguió aquí en el campo de la veterinaria y la cátedra académica en el norte de este país, y que con gran éxito encabezó una familia muy prestigiosa en unión de su esposa, la educadora Lourdes Negret Torres, viuda de García García. Hasta ellos, en este caso hacia Lourdes, su hijo Richard, su hija política Dania y su nieto Logan, así como demás deudos, nuestras expresiones de condolencia. Y en el día de hoy vamos a tener un programa especial en la segunda parte, un programa dedicado a Memorial Day, la fecha dedicada a rendir homenaje a los caídos aquí en Estados Unidos. En unos instantes tendremos con nosotros a un dirigente comunitario quien encabeza un programa de servicios sociales, el señor Armando Pomar, con quien estaremos conversando. Y también en esa segunda parte del programa especial estarán con nosotros el reverendo Martín Añorga, el doctor Rolando Espinosa y el juez Iván Hernández, quien desempeñó la posición de sargento del ejército en tiempos de guerra, y nos estarán hablando de Memorial Day en el día de hoy. Como decíamos, comenzaremos el programa con Armando Pomar, y queremos, antes de dar inicio a esa parte, pues también recordarles a todas las personas interesadas en las becas escolares que hoy pueden llamar hasta las 4 de la tarde al 305-643-5355. Recuerden que hoy es el último día para la renovación de las becas del programa Florida Pride, para aquellos que están asistiendo en estos momentos a ese programa. Los nuevos alumnos podrán hacerlo durante el mes de junio, pero es importante que lo hagan a la mayor brevedad. También aquellos a los que le toca asistir a una escuela categoría F o a los que están asistiendo, también deben llenar toda la documentación en el mes de junio, así como los alumnos que asisten a escuelas públicas y participan en el programa de educación especial y desean una opción privada. Todos pueden llamar ahora al 305-643-5355. Sin más preámbulo, tenemos con nosotros esta tarde al dirigente cívico comunitario Armando Pomar. Bienvenido, Armando Pomar, esta tarde a Educación y Comunidad.
Muchas gracias, Demetrio, por tenerme en tu programa, y gracias a no solamente a la amistad, sino a las buenas causas que tú siempre propugnas en la comunidad.
Bueno, pues nos gustaría hablar hoy, sobre todo compartir con nuestros oyentes algo que es una de las partes más beligerantes del itinerario tuyo reciente, sobre todo en los últimos tiempos, la organización LULAC. ¿Qué te ha llevado a ti a participar en esa organización, en la cual incluso yo no creo que hay una gran presencia, digamos, cubano-americana? ¿Qué te motivó a ti a participar en eso?
Pues, Demetrio, hace aproximadamente 10 años, cuando LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, tuvo su convención nacional aquí en Miami Beach, vi las oportunidades que se le podían abrir a nosotros los cubanos americanos para llegar a un foro nacional. Siendo LULAC la organización tejana, muchas personas piensan, no, son mexicoamericanos. No son necesariamente mexicoamericanos, porque son tejanos de segunda y tercera generación. LULAC se creó en el año 1929 y ya habían dos generaciones de estas personas radicadas en Texas para ayudar en los derechos civiles, específicamente en la educación de estas personas que en el estado de Texas eran discriminados en el proceso educativo. Por lo tanto, si nosotros los cubanoamericanos, esta era mi idea, podíamos participar como parte de las otras comunidades latinas que LULAC protege, podíamos tener acceso a poner la causa de Cuba, ese era mi interés primordial, y las causas sociales que nosotros teníamos en nuestra área.
Frente a qué tipo de intereses, si se puede llamar, a lo mejor tuviste que enfrentarte, vamos a decir, no preguntándote ahora como el presidente local del capítulo de LULAC, sino como Armando Pomar, cubano, en este caso, tuviste muchas presiones en esa cuestión, porque muchas veces pues LULAC era visto como un organismo, una asociación que diríamos más liberal, entre comillas, o de izquierda. ¿Cuál es la realidad de todo eso?
La realidad que fue una lucha ingente, inclusive con muchos de los ejecutivos a nivel nacional del mismo presidente pasado, Rick Dovalinan. Rick Dovalinan fue uno de los que más nos ayudó. Por la cuestión es exactamente, las presiones venían de los capítulos de California, por ejemplo, que son, como tú dices, liberales. Entonces ellos simpatizaban con ideas castristas en una de los, aquí no hay nada que ocultar, en una de las asambleas en San Antonio, se aparecieron con camisetas del Che. Entonces, pues la lucha fue quitarle las camisetas del Che, que se las quitamos, y otra cubana que también participa en Lula le arrancó del cuerpo una de estas camisetas del Che al pequeño grupo, pero que venía de California con esa posición. Así que te puedes imaginar, era una lucha dentro de la lucha. O sea, era luchar con una serie de falsas concepciones que tenían estas personas en esta institución por año.
¿En cuántos estados de la Unión existe LULAC?
LULAC existe en este momento en más de 30 estados de la Unión, efectivo, porque está en los 40 y está en Puerto Rico y los 40 estados. Inclusive en Hawái hay capítulos de LULAC, pero hay estados donde no están, pero en 32 estados tenemos. Tenemos oficinas en más de 18 ciudades y tenemos obviamente la oficina principal en Washington y la oficina que existe ahora del presidente está en Dallas. La oficina del presidente nacional se rota, por ejemplo, si el presidente es de Houston, la oficina del presidente va a Houston, si es en California va al pueblo de California que sea, pero la oficina central de LULAC está en la calle L y 21, no L y 21 de Cuba, es 2100 L Street en Washington, Northwest L Street en Washington, D.C., a 3 cuadras de la Casa Blanca.
¿Cómo, ahora que hablas de la Casa Blanca, cómo fue posible que en las últimas elecciones presidenciales, precisamente en el año 2000, tú pudiste encabezar una campaña para que LULAC pudiera adoptar un acuerdo en el cual respaldaba la candidatura del actual presidente George W. Bush?
Vamos a decir, tomé un área gris que existía de la constitución de LULAC. El área gris es esta. Nosotros, como somos organización no lucrativa y no partidista, no podíamos endosar ningún candidato. Entonces, en la constitución del año 29 de LULAC, hecha en el año 1929, a mí no me podían violar mis derechos civiles de yo endosar a quien yo quisiera. Entonces estaba el área gris de que yo, Armando Pomar, todo el directorio iba a endosar a un candidato. Entonces lo endosábamos personalmente, etcétera, y con el respaldo de la oficina que teníamos. Eso no se aclaraba en la constitución de LULAC. Hoy en día no se puede hacer, ya cambiaron la constitución, tienen la enmienda Pomar, dijeron ellos. Y basado en eso, pues, vamos a decir, una situación de fuerza, se equilibró la cuestión del candidato Gore, Albert Gore, con el candidato, porque Gore era el vicepresidente, con el candidato George W. Bush, que también era candidato, y se compartió en la convención nacional del año 2000 ambas figuras, y en este caso, gracias a Dios, el presidente Bush salió triunfante, si no, no estuviéramos haciendo esta entrevista aquí como Lula. Y a Bush le dieron entonces la opción de qué posición él quería dentro de la convención nacional, hablarle a toda la membresía de Lula, que es reunida en Washington, de todos los delegados. Primero se escogió el final de la convención y después, o sea, la noche de gala de la convención, la cual se la dieron, y después nuestro presidente decidió cambiarla para el principio de la convención. Esa apertura se cambió a Hillary Clinton y se le dio a George W. Bush, que fue el que decidió abrir la convención. Así que te estoy narrando una cosa que nadie conoce, vaya, lo conocemos internamente, pero nadie conoce de cómo fue el proceso. Tú eres el primero que tienes la...
Bueno, pues de aquí más nadie se va a enterar, nada más que los miles y miles de oyentes que nos están escuchando esta tarde. Algo importante, cuando hablamos de la organización LULAC, pues vemos también todas las actividades que tienen. ¿Qué cosa es Lula en el orden social, migratorio? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son los proyectos? Y lo que más se interesa a nuestra audiencia, localmente, ¿qué impacto tiene Lula localmente aquí en el sur de la Florida?
Fíjate, a nivel nacional, y como empezábamos esta conversación, ¿qué importancia tiene? Vamos a empezar a nivel nacional. A nivel nacional, Lula puede manejar lo que es el Hispanic Caucus, el caucus hispano, en cuyo caucus hispano perteneció, no sé si todavía estará, Ileana Ros-Lehtinen. Lula tiene acceso a los centros de poder, no solamente, acuérdate que no es solamente la parte demócrata. Hoy en la actualidad, el presidente nacional de Lula y el presidente pasado, Rick Dovalina, y el señor Héctor Flores, en este momento, son invitados a la Casa Blanca por Bush en las cenas de Navidad, etcétera. So, tienen un acceso a diario que no los tienen ninguna otra organización. Cada vez que hay una decisión con respecto a inmigración, que tú me decías, el presidente Fox llama al presidente de LULAC, igual que llama al presidente de los Estados Unidos. Nosotros nos hemos reunido. Este es el impacto que estamos hablando. Nosotros nos hemos reunido en marzo del año pasado, estábamos reunidos en Los Pinos en una audiencia especial con el presidente Fox discutiendo una serie de situaciones mexicoamericanas sobre cuestiones de la población mexicana aquí para las visas, etcétera, etcétera. Eso es un impacto, las personas aquí no se dan cuenta, es un impacto trascendental. En esta época del año 2000, cuando la cuestión de la campaña que estábamos hablando, se estaba proponiendo la ley de la AAA, que le decían, Indian Adjustment Act. Nosotros tenemos tres congresistas, pero ahí está todo el caucus hispano, más están las influencias que se hacen de otros congresistas, y el Indian Adjustment Act, nosotros pudimos apoyar al representante Díaz-Balart en ese momento, y de llevarle una resolución nacional de Lula apoyando la legislación esa, que, o sea, el proyecto de ley para darle, no indulto, vamos a decir, un ajuste a los peruanos, a los ecuatorianos, etcétera. Por eso se llamaba Indian Adjustment Act, que eso todavía más o menos anda dando vueltas. No sé si todavía se puede revivir o no, pero esa es la situación. Entonces hay una serie de situaciones a nivel nacional y de que hacen un impacto. A nivel local, tú te puedes imaginar, nosotros tenemos aquí programas que son programas de educación con el Departamento de Educación Federal, que representan $300,000-$400,000, y en toda la nación son aproximadamente $12 millones. para ayudar a evitar la deserción escolar, para encaminar a los muchachos a que sigan hacia la universidad, etcétera. En nivel también social, cuando el problema de o la situación de las 8.5 millas, los congresistas, Ileana Ross, el mismo Dexter, con los concilios locales de LULAC, influimos en la legislación que se quería pasar para la protección de las 8.5 millas. Te pudiera enumerar, espérate, la parte cubana, que es la parte que me toca a mí, que es lo que, por lo cual yo entré en LULAC, y yo te lo confieso. Pudimos pasar la a través de la nacional que se hizo en Corpus Christi, que fue el nacimiento, la cuna de LULAC. El señor Luis Conte Agüero, el doctor Luis Conte Agüero, estuvo conmigo allí hace como 6 años de esto, 5 años. Y yo le decía, Conte, aquí nos matan. Me decía, no, seguimos para adelante. Y se pasó una resolución apoyando la democracia en Cuba y la libertad de expresión en Cuba, etcétera. ¿Por quién? Por esos mismos delegados, inclusive californianos, que 4 o 5 años antes le tuvimos que arrancar las camisetas del Che Guevara. Pero ya ahí eran minoría, porque teníamos a nuestros hermanos tejanos con sus sombreros y todo, que ya habían estado aquí en los ranchos de las 8.5 millas. Y el señor Héctor Flores, actual presidente nacional de LULAC, con el mazo en la mano y un sombrero tejano, leyó la resolución y hizo un 1-2-3 de eso, y nadie se opuso, y la resolución pasó unánimemente. Y después, bueno, todas las que siguieron, que de otra forma no hubiéramos tenido o no hubiéramos podido tener ese impacto.
En estos momentos tengo entendido que eres candidato a una vicepresidencia nacional representando el área esta del sureste de los Estados Unidos.
Efectivamente, fíjate las vueltas que da el mundo. Una persona de Washington, uno de los directores de Washington y de otra organización que se llama Image, y siendo también miembro de LULAC, cubano también, te voy a decir el nombre, Armando Fernández, él es funcionario del Departamento de Trabajo Federal de los Estados Unidos. Y Armando lleva años en Washington, en varias posiciones, y Armando, sin yo saberlo, tiene ciertas influencias con las delegaciones de California. Lo invitaron a la convención estatal de California en LULAC, y uno de los planteamientos que le hizo es: hay que respaldar a Pomar. Y ahí están las delegaciones de California que él ha podido mover respaldando la candidatura mía para ser vicepresidente nacional de LULAC. Sería la primera vez que un cubano llega a una vicepresidencia nacional de LULAC, exceptuando Regla González, cubana también, que llegó hace como 3 años.
Bueno, pues yo creo que hay que reconocer esa labor que haces en una organización tan importante y desearte todo tipo de éxito en este nuevo empeño, que sabemos que en definitiva vas a representar y a enaltecer origen, procedencia e identidad. Queremos hablar de algo más en el aspecto local. Sé que estás muy involucrado en una asociación hispanoamericana en relación a la diabetes.
Fue fundada hace 20 años por un grupo de cubanos y demás, y hemos tenido la lucha esta a favor de los diabéticos y para la prevención de la diabetes. Tú sabes que la diabetes es básicamente todo a base de la dieta, entre otros, aparte de que hay que cuidarse. Y esto, siendo la causa de muertes más alta que hay de los hispanos, de muertes relacionadas con la diabetes, porque ahí te produce las cuestiones del corazón, te produce retinopatías en los ojos, te produce una serie de desastres. Y es, sin lugar a dudas, lo que más nos está afligiendo en la población hispana. Bueno, aquí en Miami nosotros hicimos hace como 3 o 4 años varios seminarios y demás. Se traían grupos de médicos a que le hablaran al público. Pero ahora queremos llegar a través de otro concepto, el mismo concepto, pero a través de otros medios, diríamos. Cuidado adecuado, porque si tú no te conoces que tú tienes diabetes, tú no puedes cuidarte. Entonces, si a ti te dicen, vamos, dame el dedo para pinchártelo, bueno, ya tú no te pinchas el dedo. Y ahora inclusive los glucómetros tú los puedes por encima de la piel se puede detectar. Pero vamos a decir, quizás ese pequeño pinchacito te pueda salvar la vida. Cuando nosotros estábamos haciendo, en una de las oportunidades que se hizo en la Camacol, uno de estos screenings, me llegó una persona, un muchacho joven relativamente, con una niña como de unos 3 o 4 años, nicaragüense. Cuando el enfermero que estaba haciendo las pruebas le tomó el nivel de glucosa, eran 360 y pico. Era una cosa aterradora, al extremo que uno de los médicos que estaba allí en el tercer piso de la Camacol, hicimos eso, le dijo, no, este es un caso de emergencia, se llamó al rescue y esta persona se llevó. Esa persona no sabía que tenía diabetes. Esa persona no sabía, vaya, que estaba poniendo en peligro, en riesgo su vida. Ese es el tipo de cosas que el Hispanic American Diabetes Foundation o la Asociación Hispanoamericana de la Diabetes es efectiva en hacer. Y eso es lo que queremos llevar a cabo en Miami y a través de una serie de programas que se pueden hacer, como te digo, con el concepto de los jóvenes, del arte, etcétera. Al mismo tiempo de, ¿cómo se diría? Se pueden matar dos pájaros de un tiro, porque al mismo tiempo que tú educas a las personas, educas a los jóvenes en esta área, tú también le estás dando un outlet, una salida a esos jóvenes para tener esa interacción con la comunidad, para desarrollar sus energías y sus cuestiones artísticas, y puedes hacer una interacción también con las personas mayores. Ahora tú me dices, ¿cómo? Tú puedes traer personas mayores que sean mentores en cuestiones de arte. Ya yo he estado en un par de centros de personas mayores y en uno de ellos hay una señora que estudió y fue maestra de San Alejandro, que pinta belleza, y cuando le mencioné la cuestión, y es diabética. Vaya, casi todos los viejos somos diabéticos, aunque yo no me considero viejo todavía. Pero esa persona se emocionó y me dijo, ¿cómo no? Yo voy con estos muchachos y yo le enseño. O sea, que es una cosa que es positiva, ya no enfocada, como te digo, a la parte coercitiva de un médico que te dé una charla o de una cosa que tú oigas en el radio que te diga, pero vamos a tratar de evitar de llegar a ese punto.
Me parece muy importante, y sobre todo la cuestión de llegar a los niños, a los jóvenes, a aquellos que ignoran cómo tienen que cuidarse y todas las medidas de precaución que tienen que tomar. Hace poco yo hablaba con una familia amiga y precisamente me mencionaba la importancia de que alguien se le acercara a su nieto pequeño para que le tratara de influir en la importancia de adquirir los hábitos, porque la diabetes requiere una disciplina muy grande y hay que entenderlo desde edad temprana. Estamos llegando al final de esta parte de educación y comunidad. Armando Pomar, es muy interesante lo que nos estás hablando de estos programas de la diabetes. El tiempo no nos acompaña. Sin embargo, ¿por qué no brindas algún teléfono o alguna dirección de cómo comunicarse con la Asociación Hispana de la Diabetes? Pues estoy seguro que hay muchas personas que están interesadas en ponerse en contacto con ustedes.
305-673-8124.
Gracias, Armando Pomar, por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y en unos instantes, una programación especial rindiendo homenaje al Día de los Caídos. En unos instantes aquí en Educación y Comunidad.